¿Qué tal? Muy buenas tardes. Continuamos en Mediodía COPE Vigo en el 87.8 de FM y en el 900 de Onda Media. Saludos de Usía Perdiz en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Dibujé una puerta violeta. Cada 19 de octubre conmemoramos el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una jornada con la que se quiere sensibilizar y concienciar a las mujeres sobre la importancia de realizarse exámenes mamarios de manera regular. De esta forma se puede detectar cualquier anomalía y ponerle tratamiento de forma inmediata. Esta es una de las cuestiones sobre las que ofrece información la Asociación Española contra el Cáncer. Con mesas informativas en varios puntos de la ciudad olívica, el acto central se llevó a cabo en Vialia y con sus responsables ha hablado José Jardón. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Uxía. Como bien dices, hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y el acto principal, más allá de esas mesas informativas que se han colocado por distintos puntos de Vigo, como por ejemplo la Farola de Urzaiz o el Hospital Meixoeiro, el acto central ha sido en Vialia, donde se ha presentado la campaña Saca Pecho. Una campaña que intenta visibilizar un problema que afectó en 2020 a más de 30.000 mujeres en toda España. Y que sobre todo el principal problema es la vulnerabilidad, es decir, que muchas mujeres muchas veces tienen que escoger entre una medicación que es muy cara o necesidades algunas veces muy básicas. Esto es lo que nos comentaba Pablo Braña, que es el responsable de la campaña y también trabajador social de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer.
¿Qué necesidad o demanda han de cubrir? Si han de cubrir sus necesidades más personales vinculadas a gastos comunes del pago de la luz, del agua, de la telefonía, o si tienen que elegir comprar un fármaco que evite los efectos perniciosos que la enfermedad tiene sobre ellas.
Y más allá de este asunto, también nos hablaba del plano estrictamente laboral, ya que muchas mujeres, cuando se les diagnostica esta enfermedad, tienen que abandonar su trabajo o algunas veces son despedidas. Esto es algo que también nos comentaba Pablo Braña.
Un 15% de las mujeres diagnosticadas de una patología como el cáncer de mama están en una situación de extrema vulnerabilidad. Me refiero a las mujeres en paro, con salarios inferiores al ingreso mínimo vital, personas autónomas. Otro dato, un 34% de las mujeres que padecen la enfermedad han perdido el trabajo o se ha visto obligada a dejarlo.
Cuéntame, José.
Como último, quería decirte, Uxía, que hay una mesa informativa con diversas actividades en Vialia y ya está disponible para todas aquellas personas que estén interesadas.
Muchísimas gracias por este reportaje.
A ti, Uxía. Uf, te lo dije, no hay dónde aparcar.
Venga, José, céntrate, aparca en Plaza E y olvídate.
En el centro de Vigo, muévete desde Plaza E, sin complicarte ni arruinarte. 20 años después, seguimos siendo tu parking más económico en el centro de Vigo. No lo olvides y pásate. Centro Comercial Plaza Elíptica. ¡Vívela!
COPE Vigo.
87.8 FM. En Onda Media, 900.
La diócesis de Tuy y Vigo se prepara para celebrar el sínodo por una iglesia sinodal comunión, participación y misión, que anunció el pasado mes de marzo el Papa Francisco y que está previsto que se celebre en el mes de octubre de 2023 en Roma. Uno de los asuntos sobre el que profundizamos este martes con el obispo, junto al obispo de nuestra diócesis, Monseñor Don Luis Quintero Fiuza. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Lucía. Buenas tardes.
Bueno, el sínodo se articula en tres fases, una diocesana, una continental y una final. Para que nuestros oyentes lo entiendan, ¿en qué consiste cada una de ellas?
Bueno, el Papa Francisco ha convocado este sínodo, como tú bien dices, el título es Por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Y este sínodo el Papa quiere que, como ya ha hecho un poco en otros anteriores, pero en este, de una manera especial, quiere escuchar al pueblo de Dios. Y que el pueblo de Dios hable y se exprese acerca de lo que quiere y de lo que espera de la Iglesia. Y entonces este sínodo tendrá, como tú bien dices, tres fases. Una primera, que es una fase diocesana, en la cual todas las diócesis establecerán una posibilidad de que todos los fieles puedan expresar su opinión. Entonces se promoverán grupos de fieles que se reúnan, que hablen en torno a aquellas cosas que interesan hoy a la Iglesia. Luego después, una vez que en esta fase diocesana cada diócesis tenga estos encuentros, que terminarán el próximo mes de abril, pues esto se transmitirá a la Conferencia Episcopal Española. Desde allí lo transmitirán también a todas las conferencias europeas. Y una vez que esté esa fase acabada, pues se pasa a Roma y ya comienza en el mes de octubre la fase en que se encuentren los obispos con también participantes laicos que traten del problema de cómo la Iglesia hoy tiene que vivir esta sinodalidad. Es decir, y el Papa no lo explica, él explica diciendo que ¿por qué una Iglesia sinodal? Pues porque la Iglesia es caminar juntos y queremos caminar juntos. Y el Papa nos pide caminar juntos. Y entonces, para caminar juntos, tenemos que conocernos unos a otros, tenemos que saber lo que los demás opinan de las cosas que creemos y de las cosas que hablamos y de las cosas que celebramos. Y entonces el Papa nos dice, no se trata de que sea una cosa como un partido político que habla democráticamente de las cosas, sino que es una escucha del pueblo de Dios para que luego después los pastores y luego después el Papa, todos juntos, hagamos una propuesta de futuro para la Iglesia. Yo creo que va a ser un sínodo muy importante, porque se van a ver reflejadas muchas aspiraciones y muchos deseos de mucha gente. Sobre todo en este momento es muy importante en que nosotros recuperemos el estilo de propuesta, ¿no? O sea, necesitamos animarnos unos a otros, necesitamos ver posibilidades diferentes, necesitamos estudiar lo que realmente debemos de hacer en este momento en la Iglesia y en el mundo.
Un proceso que durará, como decimos, pues 2 años, pero es que es entendible ese periodo porque requiere bastante trabajo previo, ¿no? Para llegar a Roma, como decíamos antes, en octubre de 2023. El pasado 2 de octubre, pero de este año, del 2021, nombró al sacerdote Samuel Mondes responsable de la fase de consulta diocesana aquí. ¿Cuál es el cometido que tiene Samuel Mondes?
Pues el cometido que yo le pedí a Samuel Mondes, como tiene toda persona que en la diócesis asuma esta responsabilidad, es propiciar esta participación. Es decir, es ayudar a los grupos, primero a que los párrocos se creen grupos en las parroquias, luego después comunicar a unos grupos con otros, estar en comunicación con todos ellos, animarlos, tratar de que cojan ilusión en toda esta cuestión, luego recoger los pareceres. Es decir, tiene una misión de coordinar y de fortalecer, ¿no? Yo creo que va a ser una experiencia muy bonita. Yo tengo mucha confianza en que don Samuel será capaz de promover este estilo, esta manera que tenemos propuesta por el Papa, y va a ser una, espero que sea una circunstancia muy, muy especial para la Iglesia. Porque además, este sínodo nos toca en algo que realmente constituye la esencia de la Iglesia. El Papa, en las propuestas que nos ha hecho el sínodo, nos dice que la Iglesia es un camino juntos. O sea, la Iglesia, lo que define la Iglesia es caminar juntos. Por tanto, no se trata de que uno esté sentado y otro baile, sino que todos hagamos el camino juntos. Yo creo que esta experiencia del caminar, que ahora pone muy de relieve el mundo jacobeo y la peregrinación a Santiago, y todos tienen mucha experiencia, van teniendo mucha experiencia, muchas personas, de lo que significa caminar juntos. Es una experiencia única. Tú vas al lado del otro, sientes los problemas que el otro siente, las heridas que el otro va teniendo, tú ves los desánimos, tú ves las ilusiones. O sea, esto es muy importante, vivir la fe unidos a los demás. Y esto es lo que necesitamos hoy. O sea, necesitamos, porque claro, a veces hay gente desanimada, pero hay otra persona que está animada.
Sí, ayudarnos unos a otros.
Eso, y hay otra persona pues que está viviendo un momento bonito en su vida y otra está pasando por un momento malo. Entonces, ahí hay una familiaridad, una compensación, una ayuda. Este es vivir la Iglesia, este es vivir la vida. Es más, el Papa nos dice que este estilo de vivir la vida cristiana también tiene que trasladarse al mundo. Es decir, el mundo de hoy es un mundo en el cual pues muchas veces las personas pues están olvidadas. O sea, hay unos proyectos que los hacen unas cuantas personas para pero hay que hablar todos, hay que escuchar a todos, hay que estar pendiente de lo que cada uno necesita y de lo que cada uno desea y espera, ¿no? Y yo creo que esta experiencia es una experiencia tan humana y tan profunda que la haciéndola ahora los cristianos va a resultar, primero, para nosotros de muchísima ayuda, porque la Iglesia necesita regenerarse, y necesita regenerarse haciendo cosas, viviendo juntos. Porque yo estoy absolutamente convencido de que en nuestro pueblo de Dios hay muchas energías, muchísimas energías. Lo que hay que hacer es ponerlas unas con las otras. Hay que compaginarlas, hay que armonizarlas, hay que ayudar a conjuntarlas. Y esto es lo que este sínodo nos invita a hacer.
Poner en común, podríamos...
Exactamente. Más que poner en común, vivir en común. No se trata solamente de decir, bueno, yo te participo a ti lo que yo pienso y tú me dices a mí, sino que los dos nos ponemos en comunicación de la vida. Y tú sientes lo que yo siento, yo siento lo que tú sientes, nos comunicamos. Es una... Bueno, eso pasa en las familias.
Sí.
La familia que va bien, lo que hace justamente es compartir las cosas. Ayudarse unos a otros. Y esto es, en definitiva, vivir la vida adecuadamente.
Pues, bueno, es un asunto sobre el que seguiremos hablando, porque...
Sí, será muy importante seguir hablando. Y sobre todo, cómo responde el pueblo de Dios, cómo vamos siendo capaces de transmitirle esta idea a las parroquias, cómo van caminando nuestros grupos. O sea, será una cosa que necesitemos ir como renovando. Y sobre todo, más que renovar, que vayamos dando cuenta de cómo van las cosas, ¿no?
Bien, pues será uno de los asuntos que sigamos tratando en los próximos meses.
Me agradará mucho de que vayamos tomando un poco la temperatura de esta situación, sí.
Por último, quería preguntarle por los últimos nombramientos que ha hecho el pasado día 2 de octubre en relación al Seminario Menor de Tuy, a los arciprestazgos de Vigo, Redondela, Tea, Luriña y San Martiño.
Bueno, pues han sido nombramientos normales, absolutamente normales, propios de una diócesis que está viva y que bueno, pues unos sacerdotes se jubilan, unos sacerdotes son mayores, otros jóvenes vienen y hay que darles relevo y hay que cambiarles también para que vayan teniendo nuevas metas. Y bueno, es como un padre en una familia que va ayudando a todos a crecer, ayudando a todos a renovar la ilusión. Y bueno, yo estoy muy contento porque pues todos han respondido muy bien y es una situación en la cual se necesita la ayuda de todos, ¿no?
Monseñor Don Luis Quintero Fiuza, muchísimas gracias por acompañarnos esta
tarde. A ti y a todos, muy buenas tardes a todos.
Y hablamos ahora con el alcalde de Vigo, Abel Caballero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, en primer lugar le tengo que preguntar por su valoración de los presupuestos generales del Estado para el próximo año.
Pues yo pedía que en Vigo y los presupuestos tuvieran el AVE por Cerdedo, la salida sur ferroviaria y la salida sur en túnel en autovía hasta Porriño. Y pedía la biblioteca del Estado en Vigo. Pues los cuatro están en los presupuestos y por tanto estoy encantado. Entonces hay quien dice, bueno, está en estudio, claro, es que las obras se tienen que empezar con los estudios, si no, no se empiezan nunca. Y algunos están en estudios porque el gobierno del Partido Popular los paró. Por ejemplo, el Vigo-Ourense por Cerdedo. El Vigo-Ourense por Cerdedo, que es un tren a Madrid de verdad, pues lo para Rajoy y Ana Pastor en el año 2015. Lo lanza el gobierno de Pedro Sánchez, y este año ya es el último año de estudio porque a partir de ahí, que ya sabemos que va a dar bien y por tanto se puede hacer el Vigo directo a Ourense por Cerdedo y por tanto tardar una hora, poquito menos incluso, a Ourense, y por tanto está ahí. Y está la salida sur y está algo muy importante. Vigo es la única ciudad que no tiene una autovía a Madrid. La autovía es de Porriño a Madrid, porque de aquí a Porriño no hay autovía. Hay una vía de alta capacidad peligrosísima. Pues ya está también en los presupuestos ese nuevo túnel que hay que hacer por autovía. Y mira, en algo muy importante, en la Biblioteca del Estado, pues me lo dijo el ministro, que estuve con él, ayer mismo estuve con él y volvimos a hablar, está en los presupuestos, pero algo que me tiene muy enfadado. La Xunta se opone ferozmente a que el Estado haga la biblioteca en Vigo. Y le está diciendo que lo que tienen que hacer es repararla de Pontevedra y no hacerla de Vigo. Y por tanto, tenemos a la Xunta intentando que los presupuestos del Estado no contemplen la biblioteca pública en Vigo. Bueno, esto es un disparate, claro. Esto es el anti-Vigo de Feijóo, que no quiere. Y mira, ya lo dije 20 veces, que me desmientan, si es mentira. Que salgan y lo digan y le digo el día y cuándo se lo dijo al ministro. Por tanto, está muy bien, yo estoy encantado y tendremos que seguir peleando todas las cuestiones que tienen que ver con esta ciudad.
Esto en cuanto a los presupuestos generales del Estado. También le pregunto por turismo. Tras las buenas cifras alcanzadas en el puente y con la vista puesta en la Navidad, que arranca en más o menos un mes aquí en Vigo, todo hace pensar que los siguientes meses, semanas, serán muy positivos.
Sí, en Vigo conseguimos ponernos como gran ruta turística. Y esto es un dato muy importante porque no lo éramos. Y el turismo es una fuente de economía y una fuente de conocimiento de una ciudad excepcional. Pues somos una de las grandes ciudades turísticas de España ya. Y esto nació con CIES, Patrimonio de la Humanidad, y nació con la Navidad. Y después, claro, que la ciudad es extraordinaria, está bonita, la gastronomía y todo lo que Vigo significa, ¿no? Y fíjate, estamos teniendo niveles de ocupación que superan el 80%, y esto era impensable en estos momentos y en estas épocas. Vamos a seguir en ese tono hasta el principio de la Navidad, porque el día 20 de noviembre, que hacemos el encendido, pues ya están las agencias recibiendo peticiones para viajes de gentes que vienen aquí. Mira, yo estuve ayer en el Congreso del PSOE y tantos alcaldes de tantos sitios me dijeron que ya estaban programando grandes viajes desde toda España a la Navidad de Vigo, que me quedé entusiasmado y encantado. Somos un destino turístico y la Navidad es una pegada extraordinaria, no solo de turismo, sino de popularidad, de querencia a Vigo, porque la Navidad es una cultura cristiana maravillosa, seamos practicantes o no, ¿verdad? Es la cultura occidental. Entonces, lanzar la Navidad es lanzar una fiesta que nadie... Ahora todo el mundo quiere... ¿Qué me dicen los alcaldes y alcaldesas? Bueno, yo también voy a encender. El alcalde de Madrid, yo también voy a encender. Qué bien, que todos se encienden. Eso lo hizo Vigo, pero nadie iguala a Vigo, ¿no? Y por tanto, va muy bien el turismo y tendremos aportaciones de recursos de Europa para seguir haciendo turismo en Vigo.
Pues nada, cuenta atrás para el encendido de las luces, que queda nada, un mes y dos días por delante. Alcalde, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, muy amable.
Pues la 1:24, nos trasladamos hasta Cañiza. Alcalde Luis Piña, buenas tardes.
Sí, hola, muy buenas tardes.
Y lo hacemos para hablar de cocido, aunque bueno, esta hora, para los que tenemos el estómago vacío, no es la mejor. Se nos hace ya la boca agua al pensar en la segunda edición del cocido cañicense, que se celebra este sábado y este domingo en el municipio. ¿Todo preparado?
Sí, todo preparado para la celebración de este cocido cañicense, que es singular, que es propio de Cañiza, ¿no? Nosotros ya hemos sido siempre conocidos por el muy buen cocido que tenemos, y lo que se trata con esta edición es un poco, pues, indicar que arranca la temporada de los cocidos, que en los próximos meses, pues, digamos que se pueden degustar en la Cañiza.
Son una serie de actividades, ¿no?, las que están programadas, pero ¿cómo la gente va a poder participar y sobre todo degustar, ¿no?, este cocido?
Sí, digamos que lo ideal, lo recomendable es reservar mesa, ¿no? En los distintos restaurantes que colaboran en esta edición, el menú ya está cerrado, que es un menú que se puede degustar por un precio que ya está cerrado, y digamos que, bueno, pues es todo un complemento del cocido, el cocido cañicense, con todas sus características. Se incorpora también vinos y a Cañiza, que son de denominación de Rías Baixas. Y todo esto, incluso, bueno, también hay un obsequio que se le dará a cada uno de los comensales hasta fin de existencias, y digamos que este menú cerrado se puede degustar el 23 y el 24, en este fin de semana en Cañiza, pero previa reserva, hay que llamar a los restaurantes para reservarlo.
Bueno, pues animamos a todos, que además ya apetece, ¿no?, probar un cocido, y si es de Cañiza, mucho más. Y hablamos de obras, porque esta misma mañana han adjudicado de manera definitiva ya las luminarias del 50% del casco urbano.
Sí, así es, ¿no? Con cerca de un importe de 500.000 euros, que es una cantidad muy destacable. La comisión de gobierno celebrada esta mañana a las 8:30 de la mañana, pues hemos adjudicado esta importantísima obra. Ya previamente, pues ya hemos culminado la obra de Baleise, hemos adjudicado ya lo que es la parroquia de Hachas y también las parroquias del Couto Couto y Parada. Y esta mañana hemos adjudicado ya la obra del 50% del casco urbano de Cañiza.
Pues estos son algunos de los asuntos que marca la actualidad en el municipio. Alcalde Luis Piña, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por desgracia, la lacra de la violencia de género es un asunto que no desaparece. ¿Cómo tratar este tema con los niños? Esta es la pregunta que se hizo Jessica Rodríguez, profesora del CEIP Doutor Suárez de Fornelos de Montes. Y para dar respuesta, decidió publicar el libro Peugo, o Calcetín Melenudo. Jessica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿De qué se habla en esta obra?
P. Hugo es el personaje principal de esta historia y P. Hugo sufre violencia de género por parte de su pareja y a partir de ese momento busca ayuda, ¿no? Busca cómo resolver esta gran problemática. Sobre todo, P. Hugo lo que nos manda es un mensaje de que nadie te obligue a estar con una persona con la que no quieres estar, que no te corten nunca la libertad y luego la importancia de conocerse a sí mismo, valorarse y querer. ¿No? Es decir, la importancia del autoconcepto.
Para los que no conocen el libro, la figura de un calcetín, ¿no?
Sí.
¿Por qué un calcetín que suele estar siempre emparejado, no?
Exactamente. Es decir, a veces a los niños y a las niñas tenemos que buscar un vínculo con un objeto o algo real para que encuentren una mayor asociación, ¿no? Con un tema tan delicado y tan complejo. Entonces, a mí se me ocurrió la idea del calcetín porque además es que siempre viven como en pareja. Además con una pareja que es exactamente igual a ellos, ¿no? Pero P. Hugo no es así. P. Hugo ahora mismo vive sin pareja, vive con un agujero y como le da la gana.
Y no es el único personaje, entiendo, que tiene el libro.
No, P. Hugo digamos que es su protagonista. Luego tiene una confidente que es la que le ayuda, digamos, a resolver esa problemática, ¿no? Y es la lavadora Ramona, que digamos que es la que lo acompaña durante toda la obra y toda la historia y va ayudando a este personaje a buscar una solución, ¿no? Esos son, digamos, las dos claves de esta historia, aunque al final aparece una sorpresa que no vamos a revelar de momento.
Jessica, muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Pues regresamos en 20 minutos con más asuntos que contarte sobre Vigo y el área metropolitana y los municipios del sur de la provincia. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.